¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liafkovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a otra edición de M de Medianas.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
Muy bien, Marianela Labate, de todo.
Voy a sumar un buenos días, buenas noches, porque podemos recordar que también salimos los miércoles a las 11 y que además quedan todos los videos cargados en nuestro canal de YouTube y en el de Cultura.
Muy bien, y podemos decir también buena mañana porque hay gente que nos puede escuchar en otro uso horario.
Exactamente.
Así que
Bariloche todavía no cuenta como otro uso horario donde tenemos una audiencia muy cautiva, pero en cualquier momento. Creo que ya con Chile cambiamos una hora, si es que ellos cambian en este clima, y ya está.
Ahí estamos.
Ya tenemos una diferencia, exactamente.
Bueno, M de Mediana se concentra en las empresas que no son ni pequeñas ni grandes. Estamos en ese gris intermedio. Cuantitativamente se puede decir que estamos entre los 40 empleados hasta los 300. Y nos enfocamos en este tipo de compañías porque suelen estar desatendidas, ¿no es cierto, Marianela?
Lo curioso es que seguimos encontrando metáforas para las medianas. Dijimos, no son de aquí ni son de allá, son las adolescentes. Hoy estoy para decir, ni chicha ni limonada.
Muy bien.
Porque las medianas quedan en ese tira y afloje entre quizás la asistencia que consiguen o la visibilidad y nos hacemos cargo de los medios, las pequeñas y las micro o los emprendedores, en la atención que quizás reciben desde Estado, banca, con algún tipo de financiación, o por lo menos empuje, visibilidad, ferias y demás, que la mediana no le llega. Uh-huh. Y después queda desdibujada adentro de, no, porque son grandes. Espera, grande es la de 500, la de 1000, 1500, la multi,
claro,
que a veces ya trae la impronta europea, estadounidense, muchas de ellas acá están representadas por grupos o holdings que tienen más de una empresa adentro. Entonces, es difícil la caracterización que le toca a la mediana. Pero si tenemos que estereotipar o armar una categorización, las podemos considerar ingeniosas, traccionadoras de innovación,
muy bien, sí,
proveedoras de las grandes, o tienen o integran en su cadena productiva a las más pequeñas,
sí,
son receptivas de muchos profesionales, nos incluimos en, sí, el vínculo de desde la consultoría o desde el asesoramiento. Y también tenemos algunas que para mí son un sub-ADN, que son las empresas familiares, que también se han sentado varias veces a la mesa de medianas.
Así es, porque las familiares, se supone que al ser empresas con más años de trayectoria y más experiencia y haber chocado varias veces el auto con, uh-huh, las disputas entre primos, cuñados y suegros, tienen más ordenado ese panorama,
sí,
y entonces pueden explicar mejor cómo lo van solucionando, por lo menos lo van amortiguando.
Y un número más es que más o menos concentran entre un 20 y un 25% del empleo registrado.
Así
entonces
es.
Para la matriz productiva del país es súper importante porque creo que después solo por encima deben estar Estado y servicios, ¿no?
Así es, así es. Bueno, pero además de la cuestión cuantitativa de cómo, uh-huh, definimos una mediana, que solemos decir entre 40 y 300 empleados también, elegimos a gente con mentalidad de mediana o con pasado de mediana, uh-huh, o con posibilidades de crecer muchísimo a partir de esa experiencia empresarial y del conocimiento de ciertos negocios, ciertos sectores. Justamente ese es el caso de hoy de Hitpants, y nos acompañan Eduardo Buschbinder y Daniel Buschbinder, padre e hijo. Muchas gracias por estar aquí en M de Medianas.
Gracias a ustedes por la
invitación.
Gracias.
Al contrario, si quieres acercarte un poquito, acércate un poquito más,
sí,
al micrófono.
Tenemos acá la dupla, como decíamos en redes sociales.
Nuestro operador, Leonardo, va a caer en un infarto rápidamente.
Damos cuenta de que existen y que no están solo en las redes, como veníamos diciendo, la dupla Buschbinder, que también los tenemos en LinkedIn.
Los tenemos en LinkedIn. Y es un caso que nos llamó la atención, porque como suele pasar mucho en estos tiempos, los conocimos básicamente por redes sociales, uh-huh, y a partir de ahí fuimos tirando del piolín y nos encontramos con un caso súper interesante y queremos hoy que nos cuenten un poco cuál es la historia, si les parece arrancamos por ahí, de Hitpants y después vamos charlando las diferentes peripecias, uh-huh, y evoluciones que tienen en este caso. Eduardo, por una cuestión de...
De rango, de digamos. Rango,
si querés empezar a contar cómo surge Hitpants y un poco cuál es tu historia también en el sector.
Bueno, mi historia arranca ya hace unos años, ayudando a mi padre con su empresa en ese momento, siempre con pantalones. Él fabricaba pantalones a través de la tercerización, uh-huh, con los talleres.
¿Y tenía una marca propia?
Tenía una marca propia con la cual vendía a tiendas, sobre todo del interior del país.
Correcto.
Y bueno, yo trabajando con él, un día cuando empiezo a vender, me doy cuenta que mi convivencia con los talleres que no era buena, porque no tenía ni la calidad ni el precio que yo buscaba para atender a los clientes mayoristas que uh-huh, aquella empresa tenía, ¿no? Uh-huh. Entonces a partir de ahí empecé a averiguar y armé una fábrica con el sistema que se llama TSS, Toyota Sewing System, okay, que está basado en el justo a tiempo.
Okay. De ahí Hit.
De ahí viene Hit.
Bien.
Ah, ok.
Hit es de Just in Time.
Just in Time.
Okay. Just in Time, sí. Punch. Perfecto. Porque es nuestra esencia y uh-huh, es como trabajamos ya desde el año 1998, ¿no?
Bien. Okay.
En una línea montada en forma continua. Y bueno, eso es lo que nos dio muchas satisfacciones porque encontramos, por un lado, la calidad con un muy buen precio y un servicio al cliente de estar siempre atentos a lo que los distintos clientes mayoristas necesitaban.
Claro.
Igual ahí, porque quienes venimos del marketing, que capaz tenemos incorporado esto del just in time, muchas veces se asocia a volumen, que en un montón de situaciones va en detrimento de la calidad. Pero ustedes con esto insisten bastante. O sea, para Hit es un diferencial. La tela, el diseño, ¿cómo lo ponen en evidencia? Digo, ¿qué narrativa hacen para que el cliente valore esta calidad?
Por un lado, viste, te cuento primero, sí, desde la fábrica. Uh-huh. Desde la fábrica es un sistema que, al ser secuencial,
bien,
cómo se cose, porque se cose caminando por una línea de producción y no en estaciones tipo islas sentados.
Perfecto.
Sino que van caminando, se van pasando el pantalón de uno a otro.
Okay.
Hay un control estricto de la calidad ahí, porque si un pantalón sale fallado, tiene un costo alto si se cruzó por toda la línea.
Claro.
Entonces,
es mejor desviarlo antes.
En realidad, cada operaria es como que revisa lo que hizo la operaria anterior. Entonces, si tiene fallas, se sale en ese momento.
Okay.
Claro, ese no producto. Se mira la calidad en la salida, sino que es calidad, calidad, calidad en cada estación de
puntualmente.
Por eso se llama círculos de calidad, ¿no? ¿Tiene que ver con eso?
Sí, o sea, es como que es una constante, okay, que la calidad está continuamente dentro de la línea de producción. Entonces ya cuando sale, ya es un producto que estuvo revisado, claro, en todas sus etapas, digamos.
Que, ¿no?, quizás pueden ser 5 o 6
y más. Depende de la cantidad de operarias que hay adentro.
Perfecto.
De la línea.
Bien.
Si hay,
sí,
si hay 10, hubo 10 personas que miró. Que miraron la operación anterior.
Claro. Está claro.
Entonces, si no estaba bien, lo descartaban.
Está claro.
Perfecto. Entonces, ya el pantalón ahí ya tiene como un toque de calidad, bien, muy mirado, ¿no?
Varias veces, y obviamente en la marca aparece Pants, y varias veces lo has mencionado, el tema pantalones, pero ustedes tienen varios otros productos. ¿El tema de pantalones por una cuestión de identidad que vos lo... o porque realmente pesa tanto en la composición de venta y en la dedicación de ustedes, que realmente se autodefinen como una empresa de pantalones más otras cosas?
Por ahí más para ahí. Mí.
Esa mirada, esa mirada. Acércate bien el micrófono. Sí.
La verdad es que cuando arrancó Hit, la idea está enfocada en tener prendas, pantalones específicamente, que se produzcan en nuestra fábrica, que estén directo expuestas a la venta, okay, para el público.
Era hiper especializarse en eso.
Especializado en eso, y siempre nos valoraron mucho eso. Ajá. Porque era el hecho de venir, elegir algo que en otro lugar por ahí no estaba, y era como ir a un lugar especializado en algo,
claro,
muy valorado. Lo que notamos a partir de los últimos 3-4 años es que también era interesante complementarlo con productos que estén a la par en cuanto a calidad. Bien. Entonces dijimos, bueno, queremos tener remeras, vamos a hacer el caso de las remeras. Durante 3 años visité fábricas, distintas personas que se ocupaban de desarrollar remeras, y no encontramos una que nos termine de cerrar.
Es decir, porque la primera idea era comprar,
claro,
digamos, en terceros.
Pero con telas que sean realmente distintas, en algodón pima, en algo que realmente marque la diferencia.
Está claro.
Porque vender una remera más sentíamos que no podíamos competir y tampoco teníamos el interés.
Claro, y no iba a ser el complemento perfecto para ese pantalón con esa historia y con esa calidad tan supervisada.
Exacto, entonces necesitamos sí o sí algo que acompañe bien. Y con las remeras justo fue un caso muy particular. Tuvimos mucho tiempo buscando algo bueno. Incluso una vez que vino un cliente que ya nos probó varias veces y me dice, ustedes tienen que traer remeras de algodón pima. Y le digo, mira, recién me llegó un paquetito de una muestra, si querés lo abrimos juntos. Y me dice, si vos me decís el precio, yo me la llevo. Le digo, no, pará, le digo, acá hay algo que está mal. Y me dice, ¿cómo? No, vos déjame a mí que la reviso porque no te la puedo dar. Entonces, claro, la reviso, la abro y veo que el color del hilo en una remera blanca era amarillo.
Claro.
Entonces, digo, esto no va. Y así, con muchas, es más, hace poco lo revisé, eran un montón, hasta que terminamos encontrando un proveedor afuera que tiene una calidad que no es pima, sino que es supima, que es algodón que se desarrolla en Estados Unidos, que es como el algodón pima se llama de fibra larga, esto es fibra extra larga. Entonces lo que tiene que sea extra larga es que es más resistente, bien, es re suave,
claro,
y realmente al usarla se nota muchísimo la diferencia.
O sea, es más que pima, ¿no?
Como es más que pima.
O superior, claro, a pima.
Es decir, en el caso de las remeras decidieron no fabricar ustedes, sino sí comprar.
Exacto.
Y la fabricación sigue estando enfocada en pantalones.
Y en camisas también.
Ah, en camisas, claro, también.
Digamos, okay. Vos hablaste antes un poco de los vaivenes,
sí,
de la industria acá, y en uno de ellos, dentro de la fábrica, armamos como una pequeña línea de camisas.
Okay.
Y en esa línea de camisas es que hacemos las camisas para hit pants, digamos, que es exclusivamente para hit pants. Desde la fábrica no fabrica para terceros. Así que las camisas también se hacen dentro de la fábrica.
Y cuando buscan diseño, recién decías, era un cliente que ya venía siendo cliente, dijo, me lo llevo. Ahí escucha el cliente de lo que te va pidiendo, nos contabas algo con los colores, ¿cómo es eso de perseguir la tendencia o lo que busca el cliente?
Sí, nosotros hacemos siempre un mix.
Bien.
Entonces sabemos bien los colores que suelen gustar, que a veces el color es como que yo les diga, el color básico es el azul, pero no todos los azules.
Claro.
Porque dentro de la gama de azules hay un montón de opciones.
Claro.
Entonces, hay azules que gustan y azules que no.
Claro.
Entonces, siempre como que nosotros tenemos como esa cuota de colores fijos que sabemos que tienen que estar. Y después siempre nos gusta jugar con otros.
Bien.
Entonces, hay un pantalón que hicimos el año pasado. Y mi papá lo presentó, color habano.
Bien.
Y es un color que, o sea, hay que usarlo. Porque realmente es algo distinto. Y porque realmente lo que tiene es que para nosotros el pantalón mejora cualquier, nosotros llamamos outfit,
sí,
porque realmente es lo que más se nota al fin y al cabo. Entonces tenemos el azul, tenemos el gris, tenemos el habano, tenemos el marrón. Entonces vamos jugando mucho en base a estos colores más clásicos y colores que estén más en tendencia, o también mismo colores que nos suelen pedir. Hay un color que se llama Aero, que sí, es más tirando entre un azul y un celeste. Uh-huh. Y siempre viene una persona y dice, yo quiero este.
Bien.
Y vos decís, no es un color para todos, pero realmente el que lo ve nota la diferencia.
Lo sabe apreciar.
Con otro. Sí,
totalmente. Y, perdón, porque hay una tendencia que dice que el mundo se volvió beige y vos contabas algo particular con el beige, ¿no? Que hay como un gradiente de beige que la gente sabe detectar.
Claro, bueno, les contaba antes que nos pasó que empezamos nosotros con Hit en negro, azul y gris. Nos piden el beige. Y bueno, empezamos teniendo un beige. Después dijimos, bueno, el beige gusta, vamos a tener más beige. Y después termina siendo un juego que estamos entre los dos, rompiéndonos la cabeza, de decir, bueno, pero este es distinto por este, y este sirve para tal otra cosa. Entonces, claro, este es distinto y se hace así. Y bueno, muchas veces nos valoran mucho eso por el hecho de decir, justo encontré un beige que no tenía. A veces se puede dar que justo el beige no está en el modelo que uno quería.
Bien.
Pero es muy valorado eso de la diversidad dentro de una misma gama la variedad que puede haber.
Los saco ahora del tema colores y vamos al tema telas. Porque ustedes son muy pedagógicos, insisten mucho en hacer docencia a través de sus comunicaciones, sus videos, que están muy bien hechos, con la explicación sobre las telas, la llegada de una partida de, me acuerdo ahora, de Corduroy de Inglaterra y de otras telas, y que para mí, que a veces soy bastante bruto en cuanto a elegir o a saber cuál tela es en cada caso, realmente me resulta muy instructivo. Pero esto, ¿cómo resulta desde el punto de vista del marketing y finalmente de la venta? Digamos, ¿ustedes notan que hay un ascenso en el conocimiento del consumidor respecto de lo que ustedes cuentan?
A ver, yo creo que hay una falta de información en general en cuanto a lo que puede acceder el consumidor y lo que brinda también la marca o la empresa. Entonces, nuestro foco hoy en día está muy puesto en explicar, por uno, el origen de la tela, porque todas las telas, todos los productos tienen un origen, y es interesante en algunos casos conocerlo. Nuestra colección europea es una colección que está basada realmente en telas que se producen en Europa, en diversos proveedores, no es uno solo. Telas que la gran mayoría en su primera vez están por primera vez en la Argentina. Son casi que diría, si no son todos, el 80% son empresas que nunca estuvieron en la Argentina.
Empresas, estamos hablando siempre de empresas, digamos, de B2B, es decir, sí, empresas que proveen a la industria textil.
Claro. ¿De qué principales países de Europa? Porque a veces uno entiende que en Italia está la meca de la moda, pero quizás el proveedor textil es, Croacia, no sé.
Uh-huh. Generalmente Italia e Inglaterra.
Italia e Inglaterra, bien.
Hay otros países, la verdad es que en la última feria, nosotros fuimos a la feria de Milán este año y el año pasado, este año fuimos los dos, y hicimos la cuenta, creo que estuvimos en 50 empresas en 3 días.
¡Qué gira!
Y ahí estuvimos con empresas italianas, inglesas, portuguesas, japonesas, lituanas.
Bien. De Bélgica, de Polonia.
De Bélgica, de Polonia.
Así que ampliaron ahí el arco.
Sí, porque uno sí, es como que lo que busca es amplificar todo lo que se pueda, la oferta, y ver qué es lo que ofrece cada empresa. Entonces, nuestra búsqueda es eso, o sea, bueno, a ver qué es lo que se puede conseguir acá y en qué puede aportar, en qué, digamos, si tiene algo para aportar o no. Por ejemplo, habían una empresa, creo que la polaca era, ¿no?, que tenía este poliéster viscosa, que son fibras sintéticas, que es en general lo que hay en el mercado acá, fibras sintéticas que traen de Oriente o que algunos fabrican acá. Y bueno, estuvo bueno ver la diversidad que ellos tenían, pero no es lo que nosotros fuimos a buscar. Claro, claro. Nosotros vamos a buscar lana, lino, algodón, la mezcla entre uno y otro. Y bueno, ahí es como que fuimos, todo bien, pero no elegimos, ¿no?
Ahí hay una cuestión de precios, porque en general uno tiende a mirar a la industria de la indumentaria con la lupa de los precios. Y hay un factor precio, evidentemente, en la compra, pero también depende del uso que se le vaya a dar a la prenda, porque hay gente que puede comprar en Temu alguna prenda muy básica o muy simple, pero que es para ciertos usos. Y con ustedes compra otro tipo de, como que se cambia el sombrero y busca otro tipo de cosas. ¿Esto ustedes lo perciben o es una especie de idealización del consumidor y que en la práctica no ocurre?
Bueno, eso es lo que buscamos nosotros. O sea, en general, lo que es el mercado busca precio. Y nosotros lo que buscamos es calidad con un muy buen precio. Uh-huh. En parte, esa fue la esencia por la cual creamos Heat Pants. Porque como fabricantes, lo que nos pasaba era que los clientes veíamos que se volcaban como un embudo a precio, entonces ya había como poca diversidad de artículos para ofrecer y quedaban en el camino buenos productos, claro, buenas telas, buenos desarrollos. Entonces dijimos, bueno, salgamos nosotros para ofrecerlos, y esa es la idea de por qué lo creamos y esta oportunidad, digamos, de traer todas las telas que estamos trayendo de Europa, como que nos permite, como que nos da las herramientas para ofrecer ese abanico que que nosotros buscamos, ¿no?
El jefe de un colega de una empresa multinacional decía que él pagaba por las cosas en función del uso que le daba. Entonces no estaba dispuesto a una casa deslumbrante porque estaba poco tiempo ahí. Capaz pasaba mucho tiempo viajando o en la oficina, entonces iba buscando. Creo que el usuario de ustedes además es como muy usuario de la prenda. Digo, es alguien de oficina que quizás está con ese pantalón una o dos veces a la semana, capaz muchas horas, o con viaje. Supongo que eso irá a tintorería, a lava seca ropa. Supongo que la persona cuando descubre la calidad y pone en la balanza es, che, pago más hoy, pero por una prenda que miraron hasta el color del hilo de la remera blanca. Creo que puede ser un usuario así, de alta intensidad. No sé cómo se le dice. En aplicaciones le decimos heavy user, pero en prendas no sé cómo le decimos.
Sí, a nosotros nos pasó incluso que la feria dura 3 días en Milán. Entonces
¿La feria cómo se llama?
Milano Única. La feria dura 3 días y el viernes ya estábamos los dos ya agotadísimos. Sí, bueno, vamos a pasear.
Eran polacos, eran belgas, claro. No se acordaban.
Porque terminó el jueves, la feria termina los jueves, a la feria. Entonces, el viernes estábamos.
Claro, estábamos agotados. Además, decíamos, bueno, después de cada día vamos a salir a hacer algo, ir a comer, y bañarse y dormir. Y nos pasó que fuimos a 2 marcas que a nosotros nos gustan mucho y que sentimos como que en cuanto a la calidad del producto es a lo que nosotros apuntamos. Y vimos, por ejemplo, un pantalón. Y dijimos, esta tela está... Esto es espectacular. El color y la tela es espectacular. Nos sirve. Volvimos y nosotros ya teníamos el contacto de ese proveedor de tela. Y estamos hablando y digo, pero esto no está acá. No está en el catálogo esta tela. Digo, pero tampoco nosotros la pedimos. Entonces le escribo, le digo, mirá, vimos esta tela, no sé cuál es el artículo, pero no sé, hay algo que hay algo que nos puedas enviar de idea. Y me dice, bueno, puede que sea este. Nos manda, claro, una foto del catálogo y le digo, es este el color. No sé si pedir uno más o no, pero este va seguro. Y trajimos esa tela. Y justo la semana pasada mi papá la presentó. Y ves el pantalón hecho y decís, no es un pantalón de Temu o cualquier otro lugar que vos decís, lo voy a usar ahora en invierno y el invierno que viene vemos cómo está. Es un pantalón que puede durar fácil 10 años.
Claro, que en definitiva termina siendo una compra razonable hasta de lo económico por la durabilidad que tiene.
Eso pensaba, ahora, ¿no?
Una cuestión que no quiero dejar pasar el pie porque, perdón, Mariana.
No,
porque,
obvio.
A mí me llama la atención esto de que van a las ferias y tocan y hasta huelen y sienten. ¿Cuánto pesa la sensorialidad en el comprador? Porque está el tema, obviamente, de la venta online, pero... Ustedes tienen un local muy bien puesto y además es un lugar que ahora hasta resulta medio extraño, que es el microcentro. Uh-huh. Y papá, hace 70 años, compraba en Rothers y en grandes marcas, en el microcentro, en Rossi Caruso, bueno. Pero él iba y elegía y estaba presente, obviamente no había otra forma. ¿Cómo es el tema del vínculo del cliente con la prenda y cuándo van o cuándo necesitan ir a tocar y a preguntar, incluso a asesorarse?
Nosotros lo que tenemos interesante es que generalmente nuestros clientes prefieren, si pueden, prefieren venir a la tienda que comprar online. Entonces, es como que, por lo menos en la primera oportunidad, como para conocer, tenemos...
El calce, el
talle. Tenemos como 8 modelos de pantalón, talles. El tema del talle es un tema muy sensible, porque en algún lugar uno puede ser talle 42, en otro puede ser 48... Y tampoco hay mucha noción en cuanto a eso. Entonces mismo nosotros hicimos un par de videos diciendo, bueno, si vos querés saber tu talle, agarra tu pantalón, medilo de punta a punta y ese es tu talle en nuestra tienda. Como para hacerlo incluso todavía más sencillo.
Perfecto.
¿Y ustedes tienen asignado al personal, tienen gente en la fábrica y gente en el local para que atienda al público?
En el local estamos nosotros directamente.
Ah, ustedes tres están... aquí falta en el equipo Shirley, que es la hermana de Daniel, hija de Eduardo. ¿Están ustedes tres solamente?
Sí. Es decir, Andrea, mi señora también está.
Ah, también está. Ah, ok.
Yo estoy en la fábrica, a mí me dejan este fabricante.
Los expertos en los atributos organolépticos están en el lugar para enseñarle al cliente a detectar esto, bien. ¿No?
No, mi pregunta iba a cómo distribuyen los recursos humanos en función de la rentabilidad que da cada cosa. Porque si hay, vos, Eduardo, me decías que había 11 personas en la fábrica. Y que están en círculos de calidad muy estrictos y que van... esto implica una inversión en recursos humanos que por ahí tiene que ser fuerte. Y en el local, ustedes están ustedes tres, digamos que tienen, más allá de sueldos, tienen dividendos, tienen participación en las ganancias. Pero ¿hasta cuánto invierten en el local para destinarle al producto? Es decir, ¿a qué voy? A que tal vez haya una experiencia del consumidor para ir a tocar o para ir a ver, y después ya esto se pasa al online, digo. Uh-huh. Como que hay una... No es que es permanente esa necesidad del consumidor, ¿no?
También lo que buscamos mucho nosotros es lo siguiente. Primero, presentarlo en lo que es nuestro Instagram. Siempre que entra lo nuevo, estamos ahí presentándolo con todos los atributos que nos da el minuto de Instagram, el minuto 30.
Perfecto.
Y después lo que hacemos siempre es, una vez que está online el pantalón, una buena descripción de qué es lo que el cliente está viendo. Bien. Porque uno puede ver la prenda, que es lo que pasa hoy en día online, y no termina de saber qué es lo que está comprando.
Además de que hay mucha imagen retocada con IA, inclusive ya las personas están con IA, entonces uno no entiende si queda más tiro alto, si se hace un pinzado del propio diseño o está retocado. Digo, eso de que ustedes expliquen bien en esta pedagogía ayuda y mucho, pero después de la persona, después de que fue, ¿crece como el ticket promedio en la web? ¿O qué hace esa persona? ¿O vuelve?
Vuelve. Generalmente vuelve, bien, nos escribe, okay, por WhatsApp.
Vuelve al local.
Vuelve al local.
Ah, mira.
Es como que es un... La verdad es algo que valoran mucho, el hecho de venir, que alguien los atienda con paciencia, con tranquilidad.
Y con conocimiento.
Con conocimiento, claro. con la música adecuada. Siempre estamos como poniendo jazz o un pop así, bien, más tranquilo.
Claro.
Como que es algo que valoran mucho. Y también nosotros entendemos que muchas de las personas que vienen no están viniendo para estar 3 horas que estemos charlando mucho. Claro. No, por ahí vienen, quieren algo llevarse concreto, algo concreto, y no saben por ahí el talle. Y es el, claro, hecho de decir, a ver, déjame ver un segundo, te paso este talle, fíjate si te va bien el modelo. Y en 5 minutos se fue.
Y vos dijiste algo clave también, que es el outfit. El momento de estar en el punto de venta es hacer como ese upselling, ¿no? Que se lleve algo más, eventualmente la camisa.
Sí,
con un asesoramiento de parte de ustedes.
Sí, nosotros nos enfocamos mucho en atender como nos gustaría que nos atiendan.
Claro. Perfecto.
Entonces, no somos invasivos en eso. Siempre es como, querías ver algo más. Y ahí si surge la pregunta, uh-huh, de con qué lo puedo combinar, bueno, puede ser con esta camisa. Y después, si el cliente quiere llevarse una camisa, mejor. Y si, bien, no... Lo importante es que para nosotros siempre es que se vaya contento, que la prenda le dure, uh-huh, que no es poco, y que quiera volver a venir, pero no para llevarse algo que lo reemplace, sino como algo complementario. Ya tengo el azul, que lo tengo hace 3 años, dame el gris, dame el
acero,
habano.
El tercer, claro, beige que ustedes comentaban.
Por eso.
Y un poco lo que tiene el outfit, que, uh-huh, ellos se enfocan en esto mucho, es que también lo que te da es cuál es la imagen que vos querés, uh-huh, proyectar,
sí,
de vos mismo.
Claro.
Y sobre todo como en el hombre, que cuando puede verse en los distintos tipos de modelo de pantalón, es qué es lo que vos querés transmitir, ¿no?
También, claro, claro.
También. Porque, ¿cómo te querés ver?
Si es más recto, si es pinzado.
Porque muchas veces cuando lo estás usando, bien, y los comentarios que hacen otros acerca de cómo te están viendo, es como que te termina de definir parte de tu personalidad. Y, uh-huh, cuando, claro, hay un elogio... Viene bien, ¿no?
Sí, es como una recompensa, es un refuerzo.
Es como...
Ni hablar en ciertos ámbitos, académico, corporativo, si vas a estar frente a un auditorio, ¿no? Eso como que está pensado. Creo que también a veces uno no se imagina lo que se puede llegar a poner, o el color ese, salvo que te lo pruebes. Y creo que eso es lo bueno de ir a los locales. Sí. Y bueno, ya que estoy acá, es como que estoy en situación de compra, abrir el juego a eso me parece que está bueno. Y... ¿Llego con una más antes de que...?
Sí, sí.
Porque dijiste algo muy importante, esto de el elogio, la mirada ajena. ¿Qué rol juega para ustedes la recomendación? Porque es, che, qué buen pantalón. ¿Vienen así de boca en boca? ¿O cómo es ese vínculo del referido?
Sí, muchísimo.
Bien.
Viene alguien y dice, tengo mi compañero de trabajo, que sí, ya les compró 2 pantalones, 2 camisas, y... Nos ha pasado de quiero la misma camisa que se llevó él.
Claro.
Pero en otras oportunidades quiero ver qué tienen porque me encantó cómo le quedó. O hace poco creo que nos había comprado alguien en Salta un pantalón de lino, se lo mandamos y nos dice, me estaban preguntando todos en la fiesta de dónde era el pantalón.
Claro, para un casamiento es el mejor, claro, showroom para ustedes.
Sí.
Le dejamos picando una pregunta para la segunda mitad, ahora vamos a hacer un pequeño intervalo comercial. Es el tema mujeres, porque hasta ahora hemos hablado del mundo varones, que es una moda, me identifico mucho, así bastante más chata, bastante más elemental. Y nos decían que, antes fuera de micrófono, que las mujeres van a de a poco incorporarse, ya están, pero de a poco van a incorporarse. Así que ese es un tema que por ahí Shirley podría ayudar más con esto, pero o Andrea también, tu esposa, pero bueno, se lo dejamos picando para la segunda parte.
Así es.
Y mientras tanto, Marianela, vamos a decirle a nuestra audiencia que puede potenciar sus equipos junto al CUI, una institución que tiene un alto impacto académico. Ofrece cursos grupales, in-company, workshops y traducciones, y también ofrece el CUI programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Siempre que quieran acceder a más información, pueden ingresar al sitio web que es cuicorporate.com. Recordamos que es el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. Ambas empresas, tanto CUI como Cuicorporate, las pueden encontrar en LinkedIn. Y también recordamos que tiene certificados y diplomas que están avalados por la UBA.
Así es, eso es fundamental.
También las encuentran en Instagram.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa. Thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno, jueves 2 de abril, solo en cines. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play.
Les recordamos a nuestros oyentes que pueden comunicarse con M de Medianas en el 11-5577-1192. Bien, entonces retomamos con Eduardo y Daniel Buchbitter de Hitpants con la pregunta: ¿cómo se viene el tema mujeres como mercado y como producto?
Bueno, las mujeres veían las telas por la vidriera y los videos de todos los posteos que hacemos por las redes sociales y empezaron a preguntar si había pantalón de mujer. La realidad es que no, nunca habíamos hecho, pero ahora en este último viaje trajimos dos modelos de mujer. Que casualmente hoy el primero llegó a la tienda, pero con un, digamos, como trajimos dos modelos de mujer, trajimos dos modelos de hombre también nuevos. Okay. Y cuando hay un modelo nuevo, lo que hacemos es que ofrecemos como un servicio que es más personalizado, donde, por ejemplo, la mujer va a elegir qué modelo es el que mejor le va, cuál es el talle que ella quiere, cuál es el largo del pantalón que ella quiere, en qué tela y en qué color. Entonces es algo muy personalizado. No es a medida, es personalizado.
Claro, claro.
Porque los modelos ya están hechos, que es un servicio que también damos para los hombres, eso, y con los dos modelos nuevos también. Porque otro servicio que hacemos con la venta de los pantalones es que el ruedo, el bajo, se lo ajustamos a la medida del cliente, todo queda en una ficha donde tenemos toda la información, qué modelo se llevó, qué talle, qué largo. Y
la historia clínica en este caso es la historia sastrera.
Del pantalón.
Claro. No, entonces, me parece espectacular esto que decís del ruedo o del largo, sobre todo. Ya tengo una clienta para recomendarles, Porque lo que nos suele suceder a las mujeres es que cuando queremos que crezca de largo suele crecer de ancho. Uh-huh. Y nosotras entre caderas diferentes o altura, son pocas las marcas que inclusive, creo que solo lo escuché en una conocida de jeans, que tiene una versión que es como solo más larga de botamanga sin crecer de cintura o cadera. Claro. Que además al no usar quizás tanto cinturón o no estar pinzados, queda como desproporcionado el pantalón, sobre todo el pantalón de vestir. Y si no, pasas directamente a opción palazo, que bueno, uno ajusta y no marca ni nada de eso.
Yo estoy buscando los subtítulos, pero mucho no estoy entendiendo, pero no importa, digamos. Algo de
a es poco... que tengo una profe amiga que es muy alta, pero delgada, y hay una sola línea de jeans que hace que sea un poco más larga de la pierna,
sí,
sin crecer del ancho de cadera, claro. Porque es como que se asocia como base por altura, como si fuese una figura geométrica, cual, la verdad no sucede.
El desafío es grande porque tiene que combinar muchas más variables, ¿no? Uh-huh.
Por eso es que les damos la posibilidad de que elijan, digamos, cuál es el modelo que con el cual se sienten mejor.
Claro.
Para esa amiga alta tuya va a estar ese modelo. Así que,
bueno. Y ahí los colores ya estuvieron pispeando en Milán también paleta para mujeres o preparándose para el verano.
Bueno, sí, y aparte tenemos la ventaja también de que, bueno, Shirley es muy conocedora del mundo textil femenino, le gusta mucho. Entonces, sabemos que nos vamos a apoyar mucho en ella. La verdad es que con la paleta de colores que tenemos hoy en día en la tienda, es como que entendemos que va a ser como fácil el hecho de que cada mujer pueda elegir el pantalón que quiere, porque realmente es enorme la cantidad de colores que hay. Y aparte nosotros tenemos también telas de otras empresas, de algunas que están acá en Argentina, que trabajan como agentes, y otras que nosotros estamos trabajando como agentes de ellos. Entonces también está la posibilidad de, en diseños muy distintos, hacerse con un pantalón que nosotros llamamos también semi a medida.
Claro.
Así que eso va a estar también.
Eduardo, vos nos contabas fuera de micrófono que tuvieron varios vaivenes desde el 98 que fundaste, digamos, saliste de alguna manera del negocio familiar de tu padre y fundaste tu propio emprendimiento con fabricación. Creciste mucho en esos años. En el 2004 llegaste a tener 50 personas y después justamente estos vaivenes de mercado de trabajo y de oscilaciones en cuanto a la formalización o no formalización, estás ahora con un plantel de 11 personas en la fábrica. Me interesa mucho el vínculo que tenés con estas 11 personas y cómo los vas capacitando, cómo vas sumando más y eventualmente hacen falta, cómo los cuidás, cómo de alguna manera, cuál es como tu política, no solamente en el presente, sino planificadamente respecto de los recursos humanos, ¿no?
Bueno, es una relación muy cercana.
Uh-huh. Además son todas mujeres, por lo que algo decía.
Todas mujeres, salvo el cortador.
Okay.
Donde lo que yo busqué siempre es el crecimiento. Uh-huh. Por ejemplo, está Leticia en la fábrica, que ella entró como operaria en el año 2004.
Sin mucho conocimiento, digamos.
Sin conocimiento.
Claro.
Porque por el sistema de producción que nosotros tenemos, lo que buscábamos era que no tenga experiencia en costura. No tomábamos costureras.
Ah, ok. No querían el costo de desaprender lo que habían aprendido.
Porque la pasaban mal. Claro, o sea, claro. Porque lo probamos y la pasaban mal. Claro. Porque era un sistema diferente. Entonces, ella entró así. Y en el 2020 se fue a hacer su emprendimiento familiar, digamos, de ella misma, personal. Uh-huh. Y el año pasado como que volvió para esta etapa de Hit Pants.
Okay, pero mucho más capacitada, obviamente.
Mucho más capacitada y coordinando todo, ¿no? Claro. O sea, es la que coordina todo este tema, todo este ruido que le estamos haciendo con los modelos nuevos. Uh-huh. Porque es una convivencia entre lo que es la fábrica con los clientes de la fábrica, que hay que cumplir con la fecha de entrega y claro. todo, y por otro lado, todo lo que está llegando para Hit Pants que esté rápido en la tienda, digamos, claro. ¿no? Y el desarrollo de los modelos nuevos, bueno, como que se hizo una ensalada que estamos saliendo ahora ya con el pantalón de mujer que tanto buscábamos, ¿no?
Bien. Y sí, un poco lo que me interesa es en tu mirada de empresario, ¿no? Es decir, el empresario ve una, cuando se quemó con leche ve una vaca y llora, ¿no? Entonces, haberte expandido mucho y después haber tenido que achicar mucho el plantel, ¿vos cómo tomás la decisión para incorporar más gente y qué paso seguís y qué es lo que prevés, digamos, al respecto?
Mirá, nosotros tomamos, o sea, a fines de noviembre estábamos con 8 personas nada más.
Ah,
y tomamos
3
personas más para costura, porque entendíamos que todo este trabajo que estamos haciendo en HIT requería de darle más espacio, más gente, que, y por otro lado, así como en su momento no tomábamos costureras porque no se adaptaban, hoy a las operarias dentro de la línea, yo lo que les hago hincapié hoy, estamos trabajando con otras telas, es para HIT pants, el reloj que te marca, viste, la producción no corre, lo apagamos, no lo mires,
claro.
Porque a lo que estamos apuntando es un producto más desarrollado, con otras características que requiere de más operaciones. Entonces es como que se abstraen de esa necesidad del justo a tiempo, digamos, hay que cambiar el chip. Entonces es una transición, es una convivencia que estamos teniendo ahora entre dos tipos de sistemas.
Okay.
Y lo que me gusta a mí es el crecimiento. O sea, claro, cuando crecen como personas, digamos, claro, como valor, como que encuentran que empezaron de una manera y fueron aprendiendo y van evolucionando. No es que se quedan como empezaron, ¿no?
Claro, claro.
Y eso es maravilloso, sí, realmente maravilloso.
Y tengo una pregunta que se sigue relacionando, ya que Carlos te puso en el sombrero de empresario tomando decisiones. Ustedes contaban el tema de viajar, de buscar proveedores. Si tuvieran que darle recomendaciones a una mediana que tiene que importar o traer materia prima, algo para que no se equivoquen, o que se equivoquen, pero a menor costo, ¿qué le podrían decir? Porque a veces es yo importar y tengo que hacer, qué trámite, qué... ¿Cómo le allanarían ustedes el camino a una empresa que quiere hacer algo similar?
Yo creo que depende mucho del producto.
Bien.
O sea, ¿qué producto está buscando hacer? Creo que es como la primera pregunta.
Perfecto.
A nosotros nos pasó fines de 2024 que nos sentamos y dijimos, bueno, cambia el rumbo, evidentemente, del país.
¿Por la apertura de importaciones?
Por otro modelo económico.
Uh-huh.
Entonces dijimos, bueno, teníamos una idea de dónde podía ir. Obviamente, después uno no hace futurología, no lo sabe. Pero teníamos como una idea y dijimos, bueno, estimamos que mucha gente va a terminar yendo a Asia y no necesariamente, porque en Asia tenemos conocimiento de que se pueden hacer muy buenos productos, uh-huh, y como todos los hay calidades.
Bien.
Y dijimos, bueno, busquemos en Europa a ver qué hay. Y bueno, ahí nos encontramos con todo un universo bastante interesante.
Claro, cuando todo el mundo va para Asia, ustedes van para Europa.
Exacto.
Para cambiar el sí.
Entonces, en nuestro caso fue como decir, bueno, queremos mejorar nuestro producto, mejorar qué productos ofrecemos. Y en base a eso, como dijimos, bueno, empecemos como a hilar fino en específicamente qué queremos. Entonces, por dar un ejemplo, importamos telas de lana nosotros.
Uh-huh.
Dijimos, bueno, teniendo en cuenta los costos de importación, no podemos traer la calidad más alta en lana. Pero sí podemos traer una calidad que es altísima dentro de algo que tampoco acá es que se consigue.
Claro.
Entonces, con eso pudimos como llegar...
negociando, ¿no? Entre el objetivo que tenés...
Sí.
Y seguir siendo distinto acá con esa calidad a la que llegaron.
Sí, porque al fin y al cabo terminás mejorando mucho la calidad, sí, con eso.
Claro.
Y tampoco nosotros apuntamos al ultra lujo. O sea, estamos apuntando a algo que alguien realmente entre, se lo pruebe, uh-huh, se lo lleve y esté contento. Que no tenga que esperar 3 semanas a tenerlo. Como algo muy de inmediato. Entonces nos ayudó mucho tener en cuenta qué era lo que queríamos.
Perfecto.
La verdad es que a nosotros, en lo particular, nos gusta esto, de que se vaya el cliente contento, que no tenga problemas. Tampoco nos interesa tenerlos a nosotros, en el sentido que venga alguien y nos diga, che, ¿sabés que este pantalón me vendiste vino fallado? Y la verdad que para nosotros es un garrón.
Sí.
Claro.
La verdad que es un re problema.
Siempre la logística inversa, además, es más cara que la salida natural del producto, que vuelva implica... una compensación, un pedido de disculpas, una revisión.
Sí, también la molestia del cliente de tener algo que... Sí, es como, es muy engorroso.
Uh-huh.
Y aparte también nosotros testeamos mucho lo que hacemos. Yo, por ejemplo, estoy con un pantalón ahora que me agarré hace 2 meses, ya se lavó más de 6 veces, y está exactamente igual. Entonces digo, bueno, como que me quedo más tranquilo también. Y yo creo que por ahí como recomendación está en eso, buscar el producto al que uno quiere llegar, uh-huh, y tener mucha noción también de lo que son los costos puestos acá.
Bien.
Porque hoy justo nos pasó algo bastante interesante, que nos escribió una persona que trabaja en una empresa muy importante de telas en Italia, porque quería conversar con nosotros. Yo hablé hace 2 horas. Y me preguntaba qué tipo de telas buscábamos y demás. Y le dije, mira, la verdad es que nosotros podemos acceder a este producto que es muy bueno. No nos podemos ir al ultralujo porque por los impuestos que hay...
Pasa a otra categoría.
Ni siquiera. Porque en realidad un producto que sale 50, por ahí puesto acá sale cerca de 100. Y se termina encareciendo mucho más un producto que ya es caro. Entonces el modelo no está pensado... Bien. Para traer cosas superiores. Está pensado para otros modelos donde no necesita esa diferencia.
¿Y él cómo los encontró ustedes?
Por Instagram.
Bien.
Esa era mi pregunta.
Ese es un pie que, Marianela, te mando el centro para que cabecees.
Sí, bueno, yo
el tema de las redes sociales.
Yo iba tachando, ¿no? El boca en boca. Bla.
¿Cómo se
sí. Claro, ¿cómo chequean o ustedes cómo van validando que en las redes sociales están evidentemente por el camino indicado? Porque una cosa es que te encuentre yo para hacer un regalo, Carlos, bueno, ahora yo cuando esté la línea de mujeres. Y justo hablas de un proveedor de Italia que te encontró por Instagram. Preguntaron, ¿cómo nos encontraste? ¿Qué hacen ustedes para aparecer en el radar?
Nosotros lo que hacemos mucho es que una vez que ingresa algo ya, digamos, el pantalón ya hecho a la tienda, lo publicamos.
Redes.
Bien. Decimos, hola, ¿qué tal? Entró este pantalón, la tela es de tal. Y después uno puede entrar, realmente toca, puede entrar a su Instagram, a su página, puede entrar a todo.
Claro, como para hacer la trazabilidad, o sea, ustedes etiquetan al proveedor.
Sí, exacto. Perfecto. Entonces es como que se conoce
claro. Qué
tipo de digamos, quién es el proveedor, uh-huh. Da una certeza al cliente de que si estamos como invocando al proveedor es porque estamos trabajando con él.
Claro.
Sí.
Entonces, bueno, ahí en Italia como que se enteran, digamos, bien, cuál es el movimiento y a partir de ese movimiento que nos convocan.
Bien.
No es el primero que llamó y para nosotros es fantástico porque cuanto más opciones podamos darle al cliente mejor. De hecho, hay algunos proveedores de Europa que somos agentes a través de los catálogos.
Bien,
o sea,
claro.
Viste, vos podés comprar en el catálogo que ellos nos mandaron. Te puedes comprar unos 3 metros de tela y te mandas a hacer un ambo con el sastre de tu confianza.
Está claro.
Claro.
Entonces hay infinidad de géneros, de dibujos, de colores, donde vos elegís el rayado que querés o el cuadro que vos querés.
Está claro.
Me encanta que me den este material porque yo peleo con las empresas, me dicen, pero soy B2B, ¿para qué quiero estar en Instagram? Para esto, para mostrar la cadena de valor, para mostrar el origen de tu proveedor, para que, quién sabe, algún proveedor no etiquetado o más paracaidista también te siga encontrando. Ustedes rozan, creo que un poco más de 28.000 seguidores y, sin embargo, te están encontrando desde Europa, más allá de los esfuerzos que ustedes hacen de publicar, de ir a las ferias. Pero siempre está esa disyuntiva, como el B2B, le decimos el patito feo de las empresas, porque se supone que tiene menos historia para contar o menos producto. Más allá de que hoy ustedes venden online, hasta hace un tiempo igual se construía la red social para el B2B.
Algo que me gusta mucho de la comunicación de ustedes es el relojito que tienen para publicar. Ustedes cada 3 días publican un reel. Y nunca, estuve retrocediendo en la cadena, digamos, y siempre están todo el tiempo publicando. Entonces, para el que llega por primera vez y empieza a mirar hacia atrás, porque es un hábito que yo tengo, miro el primero y después empiezo a retroceder, me doy cuenta que hay mucha regularidad. ¿Eso es cómo lo incorporaron? ¿Fue una gimnasia?
Son jóvenes,
tiene
Carlos.
Un policía de redes sociales que dice, hoy se publica sí o sí. Entonces,
es la juventud.
A ustedes hay que sustraerlos del salón, o en todo caso a vos de la fábrica, para hacer eso, digamos. Y tienen que tenerlo muy claro, porque si no tienen siempre tareas para hacer.
Sí, nos pasó hace unos 3 años... que empezamos con una agencia de branding, uh-huh, a trabajar haciendo énfasis en la marca, que era, creo que con ella nos dimos con esta empresa, que la verdad que era principalmente una persona y que trabaja con otra y que trabajan muy bien las dos, y fue como que nos hizo mucho hincapié en el tema de la marca, y creo que ahí nosotros como que tomamos esa aposta. Arrancamos haciendo un tipo de contenido, después al...
Y eligieron Instagram como, como gran vía.
Sí, Instagram. Y nos dimos cuenta de que había mucha gente que empezaba a llegar por ahí, que le gustaba. Empezamos a notar que por el contenido que hacíamos con ellas gustaba, pero también había algo que estaba haciendo ruido, y a partir de ahí es como que, más que nada, con mi hermana estamos los dos ahí, bueno, hoy que filmamos, y estamos como ahí todo el tiempo tratando de subir algo.
¿Y lo hacen ustedes o...?
Lo hacemos nosotros.
Ah, ahora lo hacen ustedes.
Sí.
Ah, ok. Es decir, aprendieron de
claro, eso. Claro. En todo caso, como antes dijiste, el policía soy yo, claro, okay. Dice, bueno, hoy sí o sí hay que subir, y estamos tratando el último mes de subir una vez por día, porque entendemos que tenemos contenido para hacerlo.
Tal cual.
Y siempre suma.
Y además vamos a decir algo, Daniel es el modelo también.
También, ¿sí? El modelo decía, también.
Claro, habla y además muestra, claro.
Sí, sí, sí.
Es que además es conocedor, a veces es más alto el costo de explicar, enseñar y todo, que si además tienen la facilidad, que yo hacía el chiste, que son jóvenes, tienen como más incorporada esta beta digital, si lo puede contar y lo vive y lo experimenta y lo hace tanto tiempo, se nota esa diferencia. Sí. ¿No? De entre la regularidad y todo esto. Además hacen algo que a las redes les encanta, que es darle de comer todo el tiempo. No esto de alimentar al algoritmo, cuando funciona, empieza a hacer el propio relojito la red.
Sí, hoy todavía no hicimos el video de hoy. Creo que sé cuál va a ser, pero nos pasó algo muy gracioso con lo que vamos a hablar hoy, seguramente, que es un pantalón que nosotros estábamos buscando que sea un poquito más pesado para invierno, pero sin ser pesado. Uh-huh. Y cuando estábamos viendo el catálogo de telas, estamos diciendo, bueno, este color o este el otro. Y mi papá le digo, me parece que este tono está entre medio de estos tres. Entonces, si está dispuesto, yo me fijo en el local. Y digo, porque me parece que no es ninguno de esos tres. Entonces le mando foto y me dice, dale, vayamos para adelante, comprémoslo. Y cuando vino un cliente el viernes, me dice, uy, bueno, ¿qué otro color más me puedo llevar? Y justo había entrado este. Entonces le digo, mira, y le pongo los otros tres pantalones encima. Me llevo este, me dice. Entonces... Claro. Para nosotros está bueno eso.
Claro, claro. Un par de preguntas más antes ya de acercarnos, uh-huh. Nos estamos acercando al final. ¿Cómo no cabe en la tentación de ampliar la oferta, digo, a productos complementarios? Cinturones, medias, zapatos, abrigos, sacos. Es decir, siempre está la tentación, o incluso la pregunta del cliente, ¿y cuándo traen cinturones que me quieran? ¿Cómo se regula esa ansiedad del otro lado y ustedes que van parando la pelota, ¿no? A Eduardo se la hago por ahí la pregunta como para...
Cuando encontramos productos de calidad que acompañen los pantalones, como fue el caso de las remeras, y ahora también tenemos suéters que están fabricados acá en Argentina, con una fábrica con productos de muy buena calidad, con suéteres de algodón con cashmere. Cuando encontramos esos productos que acompañan un buen producto y a un buen precio... Eso lo incorporamos, okay. Digamos.
Son flexibles en eso.
En ese sentido sí, pero que nos garantice que sea una calidad y un buen precio, digamos, ¿no?
Okay. Y tengo una más relacionada con esto de la expansión. No tanto si a líneas, si ustedes ya exportan o lo pensaron, se barajó esa posibilidad.
Estamos viendo en algún momento tener la posibilidad de vender de forma directa a nosotros desde acá.
Bien. ¿Tienen algún país en mente, limítrofe?
Estamos como ahora por ahí en el medio de varias cosas, pero sí. está la idea de poder trabajar en principio con países limítrofes.
Claro. Uh-huh. Buenísimo.
Vender desde acá, o sea, sería lo mismo que para una persona cualquiera que está por la zona local, quiere comprar online, que está en Salta, que está en Tucumán, donde sea, uh-huh. Pero que esté en Montevideo, que esté
pero
en Río.
Pero inclusive de volumen.
O lo dicen que venga, al sí. Cliente en final. Principio, lo que estamos pensando es más para consumidor final.
Claro, por ejemplo, okay. Si Uruguay, una sí. Compra cualquiera, digo. Sin
sí.
Bien.
Sí, o sea, lo que pasa con los clientes del interior, uh-huh. Por ejemplo, puede que vengan por primera vez para el local, que como que prueben cuál es el molde de ellos y todo, y después ya compra por WhatsApp.
Claro, claro. Claro,
o hay algunos que directamente en el interior compraron por WhatsApp, no los conocemos.
Claro, claro.
Pero cuando prueban la calidad, cuando ven toda la variedad y todo lo que les mostramos, uh-huh. Es como que siempre encuentran algo que les va a gustar. Perfecto. O para probar, ¿no?
Sí, claro. Debe haber una primera compra más tímida y la segunda ya incluye dos modelos. Uh-huh. O distinto color y demás, como sí, de validación y de probarse el talle y demás.
Uh-huh. Una pregunta, ahora ya sí, creo que la última o la anteúltima. Bueno. ¿Cómo regulan el tiempo de ustedes y el tiempo dedicado al negocio? En el siguiente sentido, uno puede, digamos, ese famoso cuento, el chiste de compro una manzana, tengo dos manzanas, las vendo, las lustro, tengo cuatro, después ocho, después hago un imperio de manzanas, y el tipo al final llega absolutamente enloquecido porque nunca disfruta, nunca puede hacer nada, porque siempre hay una ambición. Entonces, esta cuestión de hasta dónde crecer, o cómo se imagina la empresa dentro de 5 años o dentro de 10 años, donde están los cuatro, hay un ambiente familiar, o planean tener más sucursales, o planean abrir una franquicia, o planean exportar. Es decir, hay una cuestión más, si se quiere, de estilo de vida, ¿no? Uh-huh. ¿Hasta dónde o hasta cuándo es mucho, o hasta cuándo quieren crecer y digamos, y se imaginan como emperadores de las buenas prendas?
Nosotros siempre somos como muy cautos, nos gusta siempre ir como paso a paso. Tomarnos las cosas con tranquilidad, no nos gusta acelerarnos, como forma parte de nuestras personalidades. Uh-huh. En lo que respecta al trabajo, nosotros en la tienda siempre estamos en un horario que no es muy extenso, pero también es un poco el movimiento que hay en la zona en ese momento. Y para nosotros siempre es como muy importante en la semana terminar siempre el viernes, tipo 4 o 5 de la tarde, ya. Uh-huh. O sea, como hacer el cierre ahí.
¿No abren los sábados?
Los sábados no abrimos.
Okay.
Lo que pasa usualmente es que nosotros los domingos nos ponemos a trabajar un rato y vamos adelantando porque mi papá siempre está en la fábrica, yo siempre estoy, claro, en el local, entonces, claro, es como que el domingo es el punto de encuentro. Y entendemos que está bueno como aprovecharlo en ese momento.
Claro.
Entonces, para nosotros siempre vamos a estar en el interés de crecer, pero nunca a un ritmo desmedido o algo que no podemos controlar.
Está claro. O sea, si miramos para atrás, hace 3 años atrás, por poner una cantidad de tiempo, jamás imaginábamos que íbamos a tener esta posibilidad de abrirnos al mercado europeo y tenerlo para acá, y todas las puertas estas que se están abriendo y todo lo que estamos ofreciendo ahora, ¿no?
Sí, está claro. Sí, un subrayado final, nos contaba Eduardo el vínculo que tienen vos y tu hermana y Shirley con la empresa, como que se integraron naturalmente, no es que tomaron un día los padres de ustedes les dijeron ustedes vienen a trabajar acá, ni que ustedes ya digamos lo tenían como algo prefijado, ¿no? Fue bastante natural el vínculo.
Sí, yo incluso terminé el secundario y me acuerdo que en marzo estaba arrancando la facultad. Bueno, fue, bueno, la tarde no tengo nada para hacer, entonces fue como, bueno, empezamos a trabajar. Y al rato fue que empezamos con HIT. O sea, fue ese mismo año que yo arranqué a trabajar.
Ah, ok.
Entonces, como que naturalmente yo ya tenía 18, por cumplir 19, abrió la tienda y es como que estoy ahí desde el, claro, minuto cero.
Y 8 da 26 más o menos, claro, más la trayectoria que ya traía Eduardo, y perfecto.
Buenísimo, mil gracias, Eduardo y Daniel Buchbinder, por estar aquí, fundadores y creadores de HIT Pants, y también por supuesto a Andrea y a Shirley a la distancia. ¿Y cuándo nos pueden escuchar también, Marianela?
Los miércoles de 9 a las 23.
Perfecto, y también tenemos redes.
Tenemos redes, nos encuentran en @mdmedianas, en todas, por suerte, tenemos el mismo @, estamos en Instagram y también en LinkedIn, y si no, con gusto, @CarlosLiascovich y @MarianelaLabate en LinkedIn.
Así es, muchas gracias a Leonardo Justi por la operación técnica, como así siempre, es. Y nos estaremos reencontrando el próximo lunes.
¿Cómo no?
A pesar de que es 25 de mayo, vamos
a estar. No, acá vamos a estar, después buscamos pastelitos.